mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tenemos a las puertas una especie de tsunami político entre el Partido Popular y Vox, después de que Vox haya anunciado que daba por rotos los pactos en las diferentes comunidades autónomas en las que gobiernan conjuntamente. Una, la principal, es la Comunidad Valenciana. Unos dicen que rompen, otros dicen que asumen sin problema esa decisión, que van a gobernar solos, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de vértigo, y todo parece que esta tarde se va a anunciar esa decisión definitiva por parte de Vox. Todo a cuenta de ese reparto de los menores extranjeros no acompañados que llegan sobre todo a Canarias, y que el gobierno, bueno, pues repartió por diferentes comunidades, o que quiere repartir por diferentes comunidades, y que cada una, bueno, pues asuma, ¿no?, la cifra que le pueda corresponder. Asunto que el Partido Popular aquí en la comunidad, por ejemplo, pues ha aceptado sin más problema, y creo que es lo que ha provocado, como digo, esta ruptura. Nos preguntamos cómo afecta a toda España, y particularmente cómo afecta a nuestra comunidad. Así que hoy vamos a intentar analizar el asunto con los analistas políticos habituales, colaboradores de esta casa de COPE Valencia, que nos ayuden a entender la situación que se presenta realmente interesante en lo político por el momento en el que se produce, después de unas elecciones europeas en las que se ha visto emerger a un nuevo partido en la misma franja política y de ideología de Vox, como es el partido de Alvise, y con mucha distancia todavía hacia unas nuevas elecciones, unos nuevos comicios que puedan reestructurar este reparto de escaños que ahora mismo tenemos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Como estrategia política es realmente interesante todo esto, cómo se va a desarrollar. Así que, como siempre te digo, te invito a que nos acompañes. Soy Carles Villeta. Hablamos de política hoy con Pablo Salazar, con Iñaki Zaragueta y con Sushi Boys. Con cada uno de ellos vamos a intentar encontrar respuestas a todas las preguntas que nos planteamos. Y alguna cosita más que siempre os ofrecemos en esta edición de Mediodía. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos tan acostumbrados a que los partidos entre ellos, aunque estén en la misma franja ideológica, se amenacen, se señalen, se planteen estrategias, que, bueno, pues que tantas veces ocurre, estos órdagos o estos faroles, según sea, que no acabas de ver, ¿no?, que tenga una consecuencia definitiva. Sin embargo, en esta ocasión, a cuenta del reparto de los menas en el territorio español, parece que Vox ha dicho hasta aquí al Partido Popular, y que la ruptura puede ser definitiva. Esta tarde se va a intentar consumar este asunto, y veremos, todavía pueden dar pasos en diferentes direcciones, pero queremos, como digo, analizar la situación, y en primer lugar lo vamos a hacer con Pablo Salazar, jefe de opinión y adjunto al director de las provincias, colaborador habitual de esta casa de COPE Valencia siempre que le requerimos, y que nos pues nos pueda explicar qué opina él de todo esto. Pablo Salazar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo has visto tú todo este recorrido de amenazas mutuas entre PP, Vox y la situación actual? ¿En qué puede derivar?
Bueno, es un escenario, nos enfrentamos a un escenario que podía darse, pero que quizás era un tanto inesperado, en el sentido de que todos pensábamos que los pactos firmados hace un año, los pactos autonómicos entre populares y Vox, y que empezaron precisamente en la Comunidad Valenciana, pues iban a tener tensiones, iban a tener altibajos, pero iban a aguantar los 4 años en la legislatura. Parece que no va a ser así, parece que Vox está realmente dispuesto a a romperlos y a salirse de los gobiernos autonómicos. Y esto pues sitúa a las comunidades afectadas, como es el caso de la valenciana, ante un panorama de inestabilidad, porque claro, el PP puede en este momento conservar el gobierno, Mazón puede seguir siendo presidente, sí, pero no tiene ya la mayoría absoluta en las Corts Valencianes, y lo cual le obliga a estar pactando cada ley, cada norma, para los presupuestos, por supuesto. En fin, es un panorama complicado, es un panorama de gobierno complicado, sí. Políticamente apasionante, porque sí, porque el PP de alguna manera le puede venir bien, por así decirlo, deshacerse de Vox y de ciertas decisiones y de ciertas políticas de Vox que le resultan muy incómodas. Y bueno, y vamos a ver cómo evolucionan, para empezar, las próximas horas y a partir de ahí los próximos días en cuanto a la estabilidad de estos gobiernos, como el de Carlos Mazón.
Uh-huh. ¿Por qué crees tú que nada más que se limita a los pactos autonómicos y no al resto? Porque el ideario de un partido alcanza todos los niveles. Sin embargo, ahí nadie ha dicho nada, ¿no?
Sí, lo que, a ver, ocurre que, digamos, el desencadenante de la ruptura es el famoso reparto de los MENAs entre las comunidades autónomas. Uh-huh. Ahí ha habido una negociación del gobierno central con los gobiernos autonómicos, sí, sí, para ver cuántos MENAs, cuántos menores inmigrantes asumía cada autonomía, como la valenciana. Por tanto, diríamos que el motivo de discordia ha estado en los gobiernos autonómicos, y ahí hay cinco en los que Vox está participando con el PP firmó pactos con ellos. Realmente tendría más sentido, como tú dices, que la ruptura fuera ya no solo autonómica, sino municipal.
General, sí.
Si no estás de acuerdo con un partido, si la discrepancia es tan radical como para romper los pactos, no tiene mucho sentido que lo hagas en las autonomías y no en los ayuntamientos. El formalismo es por eso, porque tiene que ver con el reparto de los MENAs, y eso ha sido decidido por las comunidades autónomas.
¿Tú crees que si no hubiese producido esa subida tan destacada del partido de Albís en las europeas, esto no se hubiera producido? ¿Hubieran tenido quizás un poco de más mano izquierda, valga el juego de palabras, Vox en este asunto concreto?
A ver, yo creo que Vox necesita, por así decirlo, necesita marcar su territorio, distinguirse, pero estoy adelantando un poco mi columna de mañana en las provincias, pero en fin, Vox tiene que decidir qué es lo que quiere ser y a dónde quiere llegar. Y Vox tiene que darse cuenta, porque a veces los partidos, esto le pasó a Podemos por la izquierda y ahora le está pasando a Vox por la derecha, sí, que aspiran a superar al partido grande. Podemos, con Pablo Iglesias, creyó que había llegado su momento de superar al PSOE y ser la gran referencia de la izquierda. Vox puede tener esa misma tentación, creerse que va a llegar un momento en que va a superar al PP y se va a configurar como la auténtica y la verdadera alternativa al gobierno de izquierdas, al gobierno de Pedro Sánchez. Pero esto no va a pasar. A corto plazo ni a medio plazo va a pasar. España no es Italia, España no es Francia, España no es Estados Unidos. España, el bipartidismo imperfecto, ha aguantado bastante bien. Sí. Los partidos, llamémosle tradicionales, PP y PSOE, han aguantado bastante bien. Y Vox no está en disposición de dar el sorpaso al PP. Por tanto, tiene que ver a qué quiere hacer, sí, qué sí, quiere sí. ser. Sí, sí, sí. ¿Ser un partido de oposición? Bueno, no parece muy razonable. Pero si está en los gobiernos, tiene que entender que hay determinadas cuestiones, y la solidaridad interterritorial es una de ellas, en las que hay que ceder. Y creo que el PP ha hecho lo correcto al aceptar una negociación con el gobierno, para repartir menores inmigrantes que en Canarias, territorio español,
sí.
Hay que decírselo a Vox, es un partido que habla del patriotismo y de España, bueno, pues Canarias es un territorio español, tiene un problema gravísimo por la acumulación allí de claro. todos los menores inmigrantes que llegan en pateras, y hay que repartirlos. En la
hay que repartir el problema, ¿no? Claro, no se lo puede
quedar solo. Entonces, solidaridad entre territorios, y esto es lo que ha hecho el PP, de decir, vale, pues yo acepto tantos aquí, tantos allá, tantos acá.
Claro.
Que al gobierno le parece, al gobierno central le parece que son pocos, bien, eso forma parte de la negociación y del debate político, pero lo que no se puede decir es no negociamos siquiera. Esto no es de recibo, esto no sí. es serio.
Ya la última que te planteo. Bueno, ya ha habido los primeros desplantes de Vox, por ejemplo, después de la amenaza de ruptura. En Murcia ya no han asistido los consejeros al Consejo de Gobierno y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en el resto de las comunidades. Lo mismo que ahora se plantan los de Vox, quiero decir, puede tener una vuelta atrás, o sea, que sea un arrebato de ida y vuelta.
Sí, yo no descartaría esto que tú dices, que haya un movimiento para escenificar el disgusto y para que se vea y para lo que decía antes, ¿no? De marcar territorio, de decir aquí estoy yo, no soy un simple acompañante, no soy el mozo de espadas del matador de todo. No, yo tengo mi personalidad y tengo mi ideología, etcétera. Pero que al cabo de los días o al cabo de las semanas haya una negociación, haya una reconsideración y sí. no se lleguen a romper del todo los pactos o haya una recomposición de esos pactos. ¿No?
Porque
no hay que olvidar que a veces decía hace años un cargo socialista cuando PP y Unión Valenciana podían romper por los acentos, por la ortografía del valenciano, decía más, pesa más el cemento que el acento. Bueno, pues en los pactos a veces pesan más cuestiones como todos los cargos públicos que ahora mismo tienen empleo gracias a que Vox está o forma parte del gobierno de la Generalitat Valenciana. Y que pasado mañana o mañana mismo se pueden quedar en la calle si se rompe ese pacto. Esas pequeñas cuestiones domésticas, mundanas o como quieras llamarlas, también pesan y algo. Por eso hace que lo que hoy parece negro, muy negro, mañana sea un poquito gris y pasado mañana ya no sea tan negro, ¿no?
Tienes toda la razón.
Puede evolucionarse.
Pues tenemos ganas de leer tu columna de mañana, Pablo. Gracias. Y como explicas, va a ser seguramente un momento políticamente apasionante. Gracias, Pablo Salazar, jefe de opinión de las provincias. Un placer.
Gracias a vosotros.
Hablamos también con Iñaki Zaragueta, analista político, director de La Razón y colaborador siempre de esta casa, para intentar analizar esta situación política que se da con esta ruptura de pactos entre PP y Vox con el asunto del reparto de los menas. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo has visto esta situación?
Yo creo, me cuesta creer que Vox decida romper los gobiernos regionales por esta cuestión. Pero claro, tampoco es lógico que Abascal en persona y con reiteración haya declarado la ruptura para después tragárselo. El problema de la inmigración es un asunto importante que afecta a toda la sociedad, para bien y para no tan bien.
Uh-huh.
Un asunto que tiene las dos caras, la de la solidaridad con las personas que buscan una vida mejor y el aspecto negativo que por más que se quiera ocultar desde el gobierno central, el relacionado una parte de esos migrantes con la inseguridad ciudadana.
Uh-huh.
Yo creo, espero que vos sea consciente de la trascendencia de esa decisión, aunque pienso que la mayoría de sus votantes apoyan sus tesis, ¿eh? Pero de ahí a echar por los aires las victorias conseguidas en las diferentes autonomías a un abismo. En cualquier caso, la hipótesis de esa ruptura plantearía un problema, evidentemente, a Carlos Mazón.
Ajá.
Le desaparecería la calma de que el Consejo goza ahora, aunque haya algunas veces discrepancias. Otra cosa es el ayuntamiento, que ahí hay más intranquilidad.
Sí.
Porque yo creo que gobernar en minoría no es igual que formar coalición. Y en caso de convocar elecciones que le posibilita el estatuto, es un riesgo innecesario, porque además no creo que electoralmente tenga mucha influencia contra Vox. Date cuenta que yo creo que es más fácil que pudiera dar un bocado al socialismo, porque el PSPB se encuentra en los peores momentos.
¿Sí?
Y luego, claro, aquí Vox es que está presionado un poco por el tema de Albise.
Claro.
Pero bueno, no sé, yo creo que a mí me cuesta creerlo, pero claro, la apuesta de Abascal es muy seria como para que pierda la credibilidad en el futuro.
Claro. Es normal también, ¿no?, que se entienda que Vox necesite, ¿no?, marcar su territorio, hacerse fuerte, justamente cuando venimos de unas elecciones, como acabas de mencionar, en las que, bueno, pues ha habido una emergencia también por la derecha importante, con el caso de Albise. ¿Tú crees que de haberse si se hubiera producido en un momento diferente de la legislatura, es decir, con unas elecciones más cercanas, habrían sido más prudentes?
Yo creo que no. El tema de la inmigración, o sea, como la españolidad, la inseguridad y los otros temas,
uh-huh.
El tema de la inmigración es una cosa de las bases por las que Vox apareció y creció. No nos podemos engañar, por muy convencidos que estemos los que presentamos la solidaridad como una cosa necesaria.
¿Sí?
Ahí la inmigración también plantea unos problemas reales que se está haciendo además en Europa, no solo en España. Que hay una inmigración en toda Europa que no se mezcla, no crea sus guetos y plantea sus problemas. Y entonces Vox ese campo no lo va a dejar. Yo creo que en cualquier momento Vox mantendría esa postura. Otra cosa es sin la aparición de Albise.
Uh-huh.
Pero yo creo que Albise también se nutre más de los que no iban a votar, de los que no votan.
Ya, sí, de los descreídos, ¿no?, un poco.
Sí.
Uh-huh. ¿Cómo crees también que puede influir las recientes subidas destacadas, aunque no hayan sido culminadas, por ejemplo, en Francia, y también la consolidación de este sector político en Italia, y que a lo mejor todavía no se haya dado ese paso en España?
Sí, pero eso es lo que la tendencia, porque los resultados en escaños en Francia,
uh-huh,
son ficticios. Tú date cuenta que el partido de Le Pen le ha sacado 1.700.000 o 1.300.000 votos al Frente Nacional que ha ganado en diputados.
¿Sí?
Es que le lleva 13 puntos el partido de Le Pen al Frente Nacional. Entonces, el avance de todos esos sectores es evidente. Ya hay dos o tres gobiernos, o cuatro, con los que se llaman extrema derecha, pero es que tampoco se entiende que haya tanto miedo a lo que se llama extrema derecha y no haya ningún miedo a lo que tenemos en España de extrema izquierda. Es como en el planteamiento este, ahora resulta que la importancia en este problema de la inmigración,
¿sí?,
es única para Vox. Y sin embargo, aquí se está pasando por alto,
¿sí?,
la abstención de Cataluña, la oposición de Junts al tema de la inmigración.
Uh-huh.
Entonces estamos en una situación un tanto preocupante, evidentemente, pero un poco ficticia en cuanto a la propaganda de unos y otros.
Sí.
Hay mucha demagogia, hay mucha palabrería por parte de un terreno que ha ganado la izquierda.
Claro. Ya por último te quiero plantear, en términos políticos, justamente, o de estrategia, ¿consideras que es de verdad un órdago definitivo o que esto juega más, pues eso, no digo farol, ¿no? Pero bueno, un poco asustar a tu colaborador principal para que sepa que aquí estás tú, hablando de Vox, para, bueno, pues para respetar a un electorado que tiene muy claro en esta materia cuáles son sus pensamientos.
Yo te lo he dicho al principio. Me cuesta creer que por este problema se rompan los gobiernos, pero Abascal ha hecho una apuesta muy muy fuerte como para pensar que es un brindis al sol. Y además, te lo he comentado, hay que tener en cuenta que ese aspecto de la inmigración es muy importante para las bases, para el desarrollo que ha tenido Vox en España.
Sí.
Entonces, no sé, perdería mucha credibilidad a Abascal si sin ninguna contrapartida...
Dirá marcha atrás, ¿no? Sí.
Eche marcha atrás, no sé.
Claro.
Otra cosa es que con cualquier gesto que haya por parte del PP y del PSOE, que le acepten no sé qué, porque exactamente tampoco sabemos las posturas, si hay propuestas de Vox a ese tema. Solo sabemos sus programas, que están en contra de la inmigración ilegal.
Pues sí.
Entonces, es muy complicado, o sea, echar marcha atrás sin más en un terreno, en un aspecto importante para el desarrollo de Vox. Me cuesta también creerlo.
Pues iremos viendo.
Creer las dos cosas.
Sí, sí. Antes lo explicaba también Pablo Salazar, que esto va a ser muy apasionante, muy entretenido, cómo se va esto desarrollando y cómo juegan sus cartas, tanto PP y Vox, para que ninguno salga perdiendo y que esos pactos se puedan seguir manteniendo sin heridas políticas. Pues
yo creo que aquí nos interesa que sigan, pero bueno.
Iremos viendo, pero en cualquier caso va a ser muy muy interesante. Iñaki Zaragueta, ha sido un enorme placer, gracias.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo. Vamos a cerrar esta ronda de opiniones con nuestros colaboradores habituales aquí en COPE Valencia, siempre que hablamos de política, que nos lo explican muy bien y nos ayudan a entender la situación que se está ahora planteando en esta ruptura de pactos en cada región entre PP y Vox por el tema de los menas. Y ahora vamos con Susi Boix, politóloga, para que nos dé su opinión. Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carles.
Bueno, pues ya ves cómo está el panorama. ¿Cómo lo has visto tú desde que se ha ido gestando esta situación? Parecía que eran, bueno, pues siempre se amenaza, son golpes en la mesa y bueno, al aceptar en los gobiernos autonómicos que viene el PP este reparto que planteaba el gobierno, parece que se ha consumado. ¿Cómo lo ves?
La verdad es que cada vez trabajamos sobre una hipótesis con ciertas connotaciones de realidad.
¿Sí?
Estamos pasando de todo lo que todos suponíamos como un farol del líder de Vox, señora Abascal, a ya cada vez una hipótesis, como digo, más real. Todo dinamitado a raíz del encuentro de ayer en el reparto solidario y por humanidad de los menores que llegan a nuestro país sin ningún acompañante. Yo creo que esa es una cuestión, pero otra distinta es el aprovechamiento que ha hecho Vox, desde mi punto de vista, para no perder su espacio ideológico de ultraderecha a vistas de emergencias que le están, partidos emergentes que le están queriendo comer su nicho de votantes. Si me preguntas, Carles, pues la estrategia sí considero que puede ser acertada, aunque vaya en esta línea, desde mi punto de vista es errónea por una cuestión de tiempo. Para mí llega demasiado tiempo. Todavía quedan 3 años de legislatura.
Claro.
Si esto llegara a un año vista, bueno, podríamos entenderlo, dentro de una estrategia de posicionamiento de cara
con las elecciones,
a los nuevos comicios.
Sí.
Y luego por visibilidad. En el momento Vox, aterrizando ya en la Comunidad Valenciana, en el momento Vox salga del Consell, pierde toda visibilidad, ojo, toda visibilidad de gobernanza. Deja de poder llevar a cabo políticas que son propias y defendidas por Vox, como la ley de Concordia, o ese marcaje que le está haciendo al Partido Popular. Sí que es verdad que en este año es un marcaje bastante suave en cuanto a, pues, a nomenclaturas, a denominaciones o banderas, pero es que va a quedarse en un posicionamiento de oposición, o sea, relegado a la oposición sin este tipo de visibilidad ya 3 años vista de una convocatoria electoral.
Claro. Hay una cuestión que yo también me planteo en términos de estrategia política y de marcar territorio, que tú crees que a lo mejor si se pasa de la raya, digamos, en su estrategia, puede provocar que mucho votante de Vox, bueno, pues acuda al nicho del PP, ¿no? Que digamos,
del Partido Popular.
Que es,
yo creo que
el camino natural.
Sí, es una postura que además he venido defendiendo desde esa primera intervención, un poco que todos apuntábamos a farolera o de amenaza, a que el Partido Popular invitara a Vox a salir de los gobiernos autonómicos. Porque, y aterrizando otra vez en nuestro territorio, yo creo que no podemos negar el momento dulce en el que se encuentra el Partido Popular. El Partido Popular está gobernando un año sin atender ninguna crisis de gobierno, y además en oposición, en un momento en el que la oposición se encuentra con ese cambio de liderazgo por parte del PSPB todavía sin consolidar, y por parte de Compromís buscando su reubicación, añadiendo también todo el tema con Sumar en las europeas, con lo cual tiene un escenario perfecto para, en un momento dado, convocar elecciones y ganar con una mayoría absoluta. Porque, evidentemente, el votante de Vox, el votante de Vox puede estar, dijéramos, de algún modo enfadados, desilusionados por las gestiones de sobre la migración, porque sabemos que en el programa de Vox esto estaba incluido, es decir, no es algo novedoso, pero por otra parte pueden ser penalizados por dejar caer un gobierno conservador. Cuidado con esto, yo creo que el ganador en este caso sería el Partido Popular, sin olvidarnos tampoco de los militantes de Vox, que todos estamos dando por hecho que, como el vicepresidente Barre ha anunciado, acatará las órdenes jerárquicas, sin defender demasiado la estrategia, pero las acatará.
Claro.
Pero ¿qué va a ocurrir con los que no acaten, que de momento no han dicho absolutamente nada? ¿Se trasladarán al Partido Popular, como ya hemos visto en otros momentos históricos?
¿Sí?
Como ocurrió con Unión Valenciana, que al final el Partido Popular prácticamente asumió la gran mayoría de militantes y afines y finalmente votantes. Sí que es verdad que no podemos comparar un partido con otro, no lo estoy haciendo, sino la situación en la que tanto votantes como militantes pueden verse desilusionados por la pérdida de poder.
Claro. Sin embargo, es verdad que la estrategia de marcha atrás tampoco ahora la tiene muy fácil Vox, ¿no? Ya una vez que ha dado el paso, ahora recular, valga la expresión, ojo, ¿no?
Tampoco, porque evidentemente la frase de derechita cobarde, que tanto les gusta el referirse al Partido Popular, bueno, pues yo creo que de cobardía es también, ¿no?, anunciar una medida rupturista y cerrarla a los 4 días. Entonces, o tiene muy clara la estrategia Vox, que yo insisto en estos puntos erróneos que he comentado anteriormente, o se acaba de tirar un tiro al pie.
Claro. Pues iremos viendo, porque es verdad que hay más de un gobierno, aunque aquí lógicamente nos centramos en el nuestro, que segura, bueno, no quiero yo menospreciar a nadie, pero bueno, parece que es el que tiene más entidad, ¿no?, del resto de España. Está el de Aragón, está el de Castilla y León, Extremadura, Murcia, y lógicamente...
Sí, pero solo por población.
Exacto. Pero este es fundamental, es clave, y iremos viendo también cómo la estrategia nacional se ve, se repercute, ¿no? De lo que se pueda decidir aquí. Así que va a ser muy interesante, ¿no? Ver un poco cómo mueven fichas unos y otros.
Sí, para que luego digan que el verano es aburrido en términos políticos.
Exacto. O informativos, ¿no? Que nada más que hablamos de playas y sol, efectivamente. Sí, pues sí. Ha sido un placer, Susi, pues como cada ocasión que hablamos, un gusto charlar contigo y estaremos atentos a lo que nos depara esta situación política. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Carles. El placer es mío.
Fuerte
abrazo.
Igualmente. Vamos con el tiempo que nos deja hoy predominio de cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos matinales de nubes bajas en el litoral. En el interior norte de Castellón, nubosidad de evolución diurna sin descartar algún chubasco o tormenta aislada por la tarde. Las temperaturas en ascenso o sin cambios, salvo un descenso de las máximas en el sur de Alicante. El viento variable flojo, predominando por la tarde el sur y el sureste, con intervalos de moderado en el litoral de la mitad sur. Y en cuanto a las temperaturas, atención, porque en las provincias, Alicante, en las capitales de provincias, Alicante, Castellón y Valencia, la mínima es la misma, 23, y la máxima, 31 en Alicante, 32 en Castellón y 31 también en Valencia. Sin embargo, ojo, porque algunas poblaciones de la provincia de Valencia tienen cifras considerables. Por ejemplo, Gandía, de máxima 37 prevista en el día de hoy, en estas horas centrales del día. Ontinyent, 40, Requena, 39. Son cifras para tener más que en cuenta en esta época del año. Así que hay que estar a la fresca, intentar no exponerse al sol y tratarse adecuadamente, porque, como decimos, son índices más que considerables.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
John Bolsonaro con Ed Gradués.
¿A California?
A treballar a Silicon Valley.
Ah, no, a California a fer surf. Per a treballar em quede per ací propet.
Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors oportunitats perquè els nostres joves vulguin i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobrís el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.
Siente, vive, compra, viste, canta, ellos, ellas, copas, modas, sillas, muebles, pantalones y faldas, hamburguesas, camisetas y refrescos, tardes libres, libros, amigos, vecinos, tú decoras, él decora y chaquetas y balones.
Este mes más rebajas que nunca.
¿Qué quieres?
En Osito, Ciudad Comercial, todo y más.
¡Que sube la luz! Pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabes que de manera periódica nos gusta hablar con los amigos de Cáritas Valencia. Siempre tienen mucho que contarnos de su trabajo diario, ayudando a la gente que tiene pocos recursos. Y también en verano es fundamental hablar de esos programas, de esas actividades de verano para ayudar justamente a estas personas y familias con dificultades económicas, y que, bueno, pues todo el mundo pueda disfrutar de un verano en armonía con todo el cariño que ellos siempre entregan allá donde van, en Cáritas Valencia. Vamos a hablar con Almudena Pons, que es la responsable del programa de Infancia, Familia, Adolescencia y Mujer de Cáritas Valencia. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, cuéntanos, porque quien piense que en verano se baja la actividad en Cáritas está realmente muy equivocado, ¿no, Almudena?
Así es, también en verano estamos trabajando. Así es, tenemos proyectos que bueno, trabajan a lo largo de todo el curso y como no, pues en verano realizan actividades más especiales, más de ocio y tiempo libre, pero que siguen ahí al pie del cañón.
Muy bien. Pues cuéntanos, porque es verdad que hay un programa de infancia muy interesante con actividades de verano muy intensas, ¿no?, en cada uno de vuestros programas.
Sí, tenemos una gran variedad de proyectos. Entonces, aunque no todos realizan este tipo de actividades, sí que tenemos algunos que ahora durante, pues bueno, desde que acaba más o menos el colegio, sí que tienen actividades, pues eso, lo que comentaba antes, ¿no? Más lúdicas, hacen pues más salidas culturales, van a visitar pues a lo mejor algún museo, organizan gincanas para los chicos y las chicas, también algunos hacen campamentos, o sea que tenemos ahí variedad de actividades dentro de cada proyecto.
Claro. Bueno, ahí tengo entendido que un total de 23, ¿no?, proyectos de infancia, sí, en toda la diócesis.
Eso es, ahora mismo estamos acompañando a 23 proyectos, pues eso, aquí en Valencia tenemos varios, pero luego los tenemos también distribuidos por toda la diócesis de Valencia, uh-huh, desde Ontinyent, en Gandía, en Oliva, en Alcoy también tenemos, en Requena, pues bueno, tenemos ahí varios.
Almudena, lo dices así muy fácil y muy rápido, pero a poco que te pongas a que te pares a pensar la magnitud de la gente a la que os dirigís, de las personas que trabajan en Cáritas para llegar a todos estos rincones y coordinar cada una de estas actividades, se involucra mucha gente y requiere de un enorme esfuerzo, ¿no?
Sí, claro. O sea, es pues bueno, yo creo que Cáritas justo es una entidad que es conocida especialmente por la labor que hacen las personas voluntarias, sí, y pues bueno, por lo que tú comentabas justamente, ¿no? Porque la envergadura del territorio que abordamos es muy grande y sin la colaboración de las personas voluntarias y bueno, también de las personas técnicas, ¿no? Este trabajo sería imposible. Entonces es muy de agradecer también ese compromiso y esa implicación por parte de las personas que hacen su voluntariado aquí.
Háblame de la parte humana, Almudena. Seguro que en ese contacto diario con todas estas personas con las que trabajáis, podéis observar, ¿no?, los beneficios que estos jóvenes obtienen, no solamente los directos, de esa ilusión o esa diversión o ese compañerismo que se puede establecer en cada una de estas actividades, sino el bien que les hace emocionalmente sentirse apoyados, queridos y respetados, ¿no?, en cada una de estas actividades que les programáis.
Claro, sí, al final, bueno, yo creo que es un indicativo, ¿no?, del buen trabajo que se hace, el tema de que los chicos y las chicas asistan con regularidad y que luego también pues en verano tengan esa continuación, ¿no? Quiero decir, al final para ellos y para ellas los proyectos son un entorno en el que pues bueno, sienten que hay gente que se preocupa por ellos, que les escucha, que bueno, que les ofrece buenos consejos, ¿no? Y les da buenos consejos y bueno, en realidad se sienten agradecidos y afortunados por ello.
Claro. También ofrecéis también ayudas, ¿no?, a familias sin recursos, a niños y niñas de familias sin recursos, uh-huh, para que puedan participar en campamentos o escuelas de verano, ¿no?
Exacto, sí, la idea también es un poco pues que los chavales y las chavalas, ¿no?, de familias en una situación más vulnerable, uh-huh, puedan tener acceso también a actividades que estén organizadas pues dentro del municipio en el que están o dentro del barrio, ¿no?, sin la necesidad de pues tener que crear grupos especiales, ¿no?, también pues para ellos y para ellas. Entonces, con este objetivo y con esta mirada de normalizar este proceso, se suelen sacar todos los años, ¿vale?, solemos sacar una ayuda para actividades de verano. Uh-huh. Entonces, estas ayudas van dirigidas a las Cáritas parroquiales y son ellas, pues a través del acompañamiento que hacen a lo largo de todo el curso, quienes dan a conocer estas ayudas a las familias con las que trabajan y a las que, sí, acompañan, sí, para que sus hijos y sus hijas pues se puedan beneficiar también pues, de participar en una escuela de verano, en un campamento de un junior o de un scout, o sea que, pues eso, un poco con el objetivo de de ampliar la red de apoyo también y de facilitar también un poco la conciliación laboral, ¿no?, de las familias.
Claro. ¿Hay alguna actividad que me ha llamado la atención, por ejemplo, en el hogar Mare de Déu, donde viven 24 chicos y chicas, que incluso van a hacer este verano, si no lo están ya, el Camino de Santiago, ¿no? O sea, sí, que sí. Eso ya son palabras mayores, ¿no?, como actividad veraniega.
Sí, bueno, el año pasado ya la realizaron y la verdad es que fue una actividad muy muy bien acogida por parte de los chicos y de las chicas y bueno, sí. Pues este año vuelve a ser una actividad de estrella.
Qué bien, qué maravilla. Seguro que tienen un montón de anécdotas que contar y experiencias magníficas que compartir y que se ha hecho mucho bien, bueno, tanto a unos como a otros, porque es verdad que siempre hablamos de los beneficios que obtienen estas personas, pero ojo también con el que se llevan los voluntarios, que también lo expresan en más de una ocasión, ¿verdad?
Sí, totalmente. Yo creo que es un aprendizaje, ¿no?, también para los voluntarios y para las voluntarias. Uh-huh. Y bueno, muchos de ellos siempre lo dicen, ¿no?, que al final siempre se llevan más de lo que pueden ofrecer. Y bueno, eso es así. Al final te llena el corazón, ¿no?, poder ayudar, colaborar y bueno, y sentir que lo que estás haciendo repercute de forma positiva sobre los niños y las niñas.
Pues sí, ese corazón que se me está presente en Cáritas es una evidencia de cómo se trabaja en buena armonía, tanto los voluntarios como las personas que son ayudadas a tener entre todos una vida más feliz. Almudena Pons, responsable del programa de Infancia, Familia, Adolescencia y Mujeres. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Que tengáis todos un feliz verano.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Vinegar o Pogachar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
¿Puestos a alegrarte el día? Preferimos alegrarte todo el mes. Solo por tener domiciliada tu nómina o pensión en Caixa Popular podrás participar en emocionantes sorteos cada mes y llevarte alegrías en forma de viajes, vacaciones, premios en efectivo y mucho más. Como ves, en Caixa Popular todo son alegrías. Caixa Popular, el valor del cooperativismo en la economía social.
En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado una...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira que nos gusta siempre presumir de nuestro patrimonio histórico y nuestro patrimonio cultural y también, cómo no, de un centro histórico que es del máximo nivel. Dicen que es el más grande que tenemos en Europa y además alberga una asociación de comerciantes que trabajan muy, muy duro, para visibilizarse y para ofrecer también a sus clientes pues la mejor atención y los mejores productos. Pues atención, porque la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia van a recibir un galardón muy interesante, el Premio Nacional a Mejor Centro Comercial Abierto 2023. Tengo al teléfono a su presidente, que es Borja Ávila, para que nos cuente cómo han recibido esta noticia y bueno, qué supone para ellos también este enorme reconocimiento. Borja Ávila, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Te estaba escuchando y la verdad es que estamos muy contentos. Yo creo que llega en un momento muy importante para la asociación, que ha cumplido 30 años.
Sí.
Y estamos ya casi rozando los 500 asociados y bueno, al final este es un premio de todos, ¿no? De los 500 que están ahora y de los que estuvieron desde el principio y hicieron posible, pues bueno, que ahora esta asociación pues bueno sea una de las más potentes a nivel de España y sobre todo pues bueno que haya conseguido este logro a nivel nacional. Al final pues bueno se va a hacer un evento importante el lunes a las 5 de la tarde en el Ateneo. Viene la secretaria de Estado de comercio y bueno va a estar presente pues todas las autoridades y todas las personas referentes del sector, ¿no? Y bueno, la verdad es que muy ilusionados con este premio, que ya te digo que yo tengo el honor de recogerlo, pero que es de cada uno de los comercios uh-huh. que están en la asociación y los que esperamos captar a partir de ahora también.
Es verdad que siempre destacáis el recorrido de la asociación, tantísimos comercios que la arrancaron, que muchos de ellos ahora lamentablemente pues no se han mantenido en pie, otros que se han incorporado, pero que todos han ido sumando en épocas diferentes y todas muy difíciles, con diferentes crisis. Ahora, por ejemplo, la de la turistificación, ¿no? Y lo complicado que es mantener el comercio tradicional.
Pues sí, la verdad es que bueno, los hábitos de consumo han cambiado, sobre todo después de la pandemia, y al final pues bueno, tenemos que convivir en un escenario donde hay diferentes tipologías de comercio y al final nosotros pues bueno nos encargamos eso de visibilizar ese comercio más especializado, más cercano y más de proximidad, que al final pues bueno lo que hay que hacer es dotarlo de herramientas, de información, de digitalización y de todo lo que se le pueda ayudar pues para competir con los grandes y con los nuevas tendencias,
con las cadenas también, ¿no? que también se instalan en aquellos locales que hasta ahora ocupaban algunos de estos comercios emblemáticos, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que es positivo. Al final nosotros tenemos un centro muy potente, ya se ha visto, y al final que los grandes vengan al centro es positivo, porque al final también atraen a más consumidores, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir haciendo las cosas bien, seguir ayudando a los nuestros, y yo creo que bueno, hay un relevo generacional importante en algunos de los casos. Uh-huh. Nosotros desde la asociación lo vemos, porque al final pues bueno, también tenemos una junta directiva muy potente, que sabes que también hay gente joven, hay gente más experta, y yo creo que ese binomio pues funciona muy bien para poner cosas en común y sobre todo al final yo creo que uno de los logros de esta asociación es la generosidad de sus asociados, que al final pues bueno ponemos cosas en común para mejorar entre todos.
Yo de esto doy fe, es verdad, que hay además una muy buena relación entre los asociados, que todos trabajan una barbaridad y particularmente en la directiva se dejan la piel por nuestra historia, vaya, a fin de cuentas, ¿no? Por nuestro centro histórico y nuestros comerciantes.
Pues sí, la verdad es que cuesta mucho, porque es verdad que, bueno, históricamente al final el comerciante va de su casa al trabajo y el trabajo a su casa, pero es verdad que hay veces que hay que parar y hay que sacar tiempo pues para hacer cosas nuevas en los comercios. Ahora estamos hablando mucho de todo el tema de la experiencia de compra, y es que es cierto, o sea, al final hay que hacer cosas diferentes, ya no vale solo con comprar y vender, sino que tenemos que un poco vendernos a nosotros mismos y contar un poco todo lo que hacemos, ¿no?
Claro.
dentro del propio comercio.
Y esa relación que es diferente y que es magnífica entre los comerciantes y la clientela. Es que no se va igual a una tienda de toda la vida que a una franquicia, ¿no? O a una cadena grande, es otra cosa.
Yo creo que la gente eso lo valora mucho. Al final, tú sabes que siempre hay muchas modas, muchos cambios de tendencia, pero todo lo bueno y lo auténtico perdura, y yo creo que el comercio tradicional pues bueno tiene esa esencia que la gente pues le gusta volver, y si le tratas bien pues lo fidelizas enormemente, y al final es un poco pues nuestro ADN, ¿no? Eso del servicio postventa, que ahora cada vez lo da menos gente, pues el pequeño comercio lo da,
claro.
Lo da y de una manera muy notable.
Y además,
bueno, lo que me preguntabas, ¿no?
Sí.
¿Por qué nos han dado el premio, ¿no? pues al final la verdad es que era difícil porque son muchos criterios los que se tienen en cuenta y está bien porque al final tienes que presentar un dossier de todo lo que has hecho estos últimos años por la ciudad, por el centro, por el comercio. Uh-huh. Y bueno, pues por ejemplo, nosotros lo que decimos es que hemos impulsado lo que es la mejora urbana de las áreas comerciales, ¿no? Y que hemos conseguido así crear una zona de excelencia comercial. Todo esto ¿cómo lo hemos ido haciendo? Pues bueno, dando soporte a las empresas del centro, mejorando su información. Al final nosotros mandamos muchos boletines todas las semanas con información pues súper importante que ellos pueden pues bueno, hacer uso de ella en sus comercios. Les damos formación. Uh-huh. Y así también pues los hacemos más competitivos, porque todo el tema de la omnicanalidad, la venta a través de internet y del punto físico, pues bueno, claro, todo el mundo que se precie ya lo tiene que tener.
Claro, efectivamente. Oye, también vais a hacer, entiendo, una campaña, ¿no?, con esto, este premio, explicando, ¿no?, también a la clientela y a la ciudadanía la importancia, ¿no?, del centro histórico en materia comercial y lo que trabajáis, digamos, fuera del mostrador o fuera de la vista del cliente, ¿no?
Sí, exacto. Al final, bueno, nosotros, pues bueno, como sabes que tenemos también muy muy buena sintonía y muy buena interlocución con el ayuntamiento, pues bueno, ahora, por ejemplo, hemos puesto dos megabolsas, pues poniendo todo lo que hemos hecho por la ciudad estos años.
Dos megabolsas de compra, ¿no? En plan cartel, ¿no? Algo así, ¿no? Muppins, como se llama ahora, ¿no?
Sí, porque al final un poco de lo que se trata es eso, de dinamizar un poco los ejes comerciales para que haya más consumo, para atraer inversión y sobre todo un poco nosotros siempre estamos muy enfocados en poder crear esas rutas de compra, ¿no? Que pasen cosas en el centro de calidad y que la gente pues bueno tenga su oferta cultural, su oferta comercial y bueno, y que convivan las dos.
Claro, efectivamente. Pues yo nada más tengo que daros la enhorabuena. Cada vez que veo un comercio histórico o un comercio, bueno, de toda la vida, vamos, me llena de satisfacción que se mantengan ahí al pie del cañón. Si no los originarios, si al menos sus descendientes o incluso sus empleados, que también ocurre. Y yo creo que tenemos que trabajar todos un poco, ¿no?, porque se mantenga vivo esa manera de relación comercial entre los valencianos y sus comerciantes,
sí, yo
¿no?
Yo creo que al final entre todos es eso, dar a conocer esos comercios singulares y sobre todo al final que para mucho público joven pues son comercios desconocidos, ¿no? Y nosotros lo que pretendemos es que nos conozcan, que nos prueben, porque ya sabemos que luego los vamos a fidelizar.
Desde luego que sí. La Asociación de Comerciantes de Centro Histórico y Ensanche, premio, galardón, premio nacional al mejor centro comercial abierto 2023. Un premio que se va a entregar, si no me equivoco, Borja, el próximo lunes, ¿no?
Exacto, a las 5 de la tarde en el Ateneo.
En el Ateneo Mercantil. Pues enhorabuena, que lo disfrutéis y que sigáis manteniéndonos ahí en lo más alto, ¿eh?
Muchísimas gracias, Carles.
Gracias, que disfrutéis. Un fuerte abrazo, Borja.
Saludos.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado.
Estamos llegando a las 2 del mediodía. Hoy hemos cerrado el programa con esta buena noticia del premio como mejor centro comercial abierto a la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Pero estamos pendientes de cómo evoluciona el tema político con esa ruptura de pactos entre PP y Vox. Y como siempre os recomiendo que estéis atentos a la sintonía de COPE Valencia 92.0, diferentes boletines informativos y por supuesto a nuestra página web cope.es/Valencia para que también ahí puedas acudir a buscar la información o la noticia que prefieras, de todas las que te contamos siempre aquí en antena, actualizadas para ti. Ahora os dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con el resto de la programación. Que tengas muy buena tarde y hasta mañana.
Tú me has cambiado. Tú me has cambiado.
Mediodía.
Tú me has cambiado.
COPE más Valencia.
Estar informado.